José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Bien, habrá que verlo.
Pero bueno, desde luego se abre una vía a la esperanza. Vamos a hablar de este Día del Amor Fraterno en el espejo, José Luis, de una acción muy importante que ha llevado a cabo Cáritas Española.
Pues efectivamente, hace pocos días recordarán nuestros oyentes que veíamos a los líderes del gobierno y de la oposición de Sudán del Sur reunidos con el Papa en Roma para sellar el camino hacia la paz. La verdad es que este país africano vive una situación de extrema vulnerabilidad humanitaria a causa de la violencia que ha padecido desde su independencia. Y eso hace necesario diseñar estrategias a largo plazo. Cáritas de Sudán del Sur ha lanzado un llamamiento para una crisis prolongada que abarca el periodo 2019-2021 y este primer año tiene un presupuesto de 2 millones de euros. Pues la noticia es que Cáritas Española ha aprobado movilizar una partida de 100.000 euros que proceden de los fondos de su campaña del Cuerno de África para responder a ese llamamiento. El proyecto va a permitir garantizar durante todo este año a 124.000 beneficiarios directos y otros 50.000 indirectos todo lo que se refiere a distribución de alimentos, material de refugio, productos de primera necesidad y acceso a medios de vida. También se van a desarrollar actividades en las comunidades receptoras de la ayuda para fortalecer los procesos de convivencia. Una de las consecuencias de esa crisis tremenda de Sudán del Sur es el alto número de refugiados y desplazados internos. Son 2,8 millones. Millones de refugiados, los de Sudán del Sur, y se puede considerar como la mayor crisis desde el genocidio de Ruanda en el año 1994. 5,3 millones de personas, que es casi el 40% de la población, están sufriendo inseguridad alimentaria grave, así que el desafío es enorme. Dadas las condiciones de inseguridad, Cáritas de Sudán del Sur alerta de que la ejecución de estas actividades del plan de emergencia se puede ver dificultada, así que se han tomado medidas para garantizar que el personal y los voluntarios involucrados en la puesta en marcha de estos programas se adhieran al código de conducta de Cáritas y también al de protección de la infancia. Pues con esta expresión práctica de la caridad en este Jueves Santo arrancamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano, donde hoy el Papa ha presidido la misa crismal.
Con la bendición de los santos óleos y la renovación de las promesas sacerdotales, y esta tarde, recordamos, celebrará la misa de la cena del Señor en la prisión de Belletri, a 60 kilómetros de Roma, en la que lavará los pies a 12 reclusos.
Hoy, Jueves Santo, se ha celebrado también la misa crismal en varias diócesis españolas.
Entre ellas en Valladolid, presidida por el arzobispo, el cardenal Ricardo Blázquez. En su homilía, el también presidente de la Conferencia Episcopal ha recordado el sentido de esta celebración en la que los sacerdotes renuevan sus promesas, a los que además ha recordado que la fraternidad humilde debe conducirlos al servicio sacrificado de las personas que se les ha confiado.
Los encuentros de Pascua organizados por los salesianos reúnen desde hoy a más de 2.000 jóvenes de toda España.
Salesianos, educadores y miembros de la familia salesiana pueden participar en ejercicios espirituales en torno a la Pascua, organizados con el objetivo de que los jóvenes mediten el acontecimiento más importante de los cristianos.
Y en su mensaje de Pascua, el presidente de Cáritas Internacional nos invita a encontrarnos con otros para poder ser uno juntos.
El cardenal Luis Antonio Tagle recuerda los objetivos de la campaña global de Cáritas, compartiendo el viaje, y alienta a las comunidades de todo el mundo a acercarse a los migrantes y refugiados y a recorrer 1 millón de kilómetros con ellos.
Mensaje de Pascua de los patriarcas de Tierra Santa.
Llaman a preservar el estatuto multirreligioso y multicultural de Jerusalén para que sea una ciudad de la vida en la que reine una paz justa y duradera.
Gracias, Fausto. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. Y en este Jueves Santo, que tiene también un acento sacerdotal importante, nos vamos a ocupar del nuevo plan de formación para los seminarios mayores de España, que recibió su visto bueno en la reciente asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Vive la pasión de la Semana Santa en 13. Roma, Toledo, Málaga, Sevilla, Murcia y Tenerife. Diferentes escenarios, un solo sentimiento. La Semana Santa, paso a paso, en 13.
Suscríbase a la revista Pasos de Arte, Cultura y Patrimonio, publicación que aborda nuestro acervo histórico-artístico y las distintas manifestaciones de la religiosidad popular. Contacte con nosotros en sprietoperez@hotmail.com o antbonet@hotmail.com o en el teléfono 646-689-382.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues hoy estamos en este espejo de Jueves Santo, un día que nos propone muchos aspectos preciosos de nuestra fe, y uno de ellos es ciertamente el del sacerdocio. Y hay una noticia referente a la vida sacerdotal que ha tenido lugar hace pocos días. Al concluir la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, conocíamos que esta asamblea había dado el visto bueno al plan de formación para los seminarios mayores de España, que se ha desarrollado a partir de un documento de la Congregación del Clero de la Santa Sede que promovía la aprobación a nivel nacional de esos planes de formación. Todavía no conocemos el detalle, pero nos ha parecido que es una noticia en este Jueves Santo, pues para profundizar en la importancia y en lo que significa esa formación de nuestros sacerdotes. Y por eso nos acompaña hoy Monseñor Joan Enric Vives, arzobispo de Urgell y presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios. Don Joan Enric, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en El Espejo en este Jueves Santo.
Buenas tardes a todos ustedes también.
Bueno, una primera pregunta sobre ese documento de la Santa Sede, de la Congregación del Clero, que tiene en latín así un nombre rimbombante, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotales, que es el que de algún modo impulsa que en cada país se desarrollen estos planes de formación. Denos alguna pista de ese documento romano, ¿cuál es su acento fundamental y qué pretende?
Pues mire, el subtítulo que acompaña a este título latín, el latinajo tampoco, que significa pues el plan de la formación para los seminarios de todo el mundo, tiene un subtítulo que es el don de la vocación sacerdotal. Y es para que toda la Iglesia caiga en la cuenta, agradezca el don, que significa pues tener personas, jóvenes en general, que se están preparando en una formación inicial, pero luego que continúan formándose una vez ordenados sacerdotes al servicio del pueblo de Dios y a la sociedad en general, para que se puedan continuar acercando siempre al Señor, a la fuente de su vida. Por tanto, es un documento que, esta ya es una gran novedad de este documento, que nos da un itinerario que dura en un primer momento la formación inicial, así llamada, que son estos 6, 7 años, 5, dependerá, ¿no?, de los estudios o de la madurez, y después toda la vida, porque esto es lo novedoso, que la formación permanente, ya el Papa San Juan Pablo II nos la dio en Pastores de Abobobis, esta dimensión de la formación permanente, pero quedaba un poco la parienta pobre, y ahora toma un relieve importante, ¿no? Un sacerdote va a ser a lo mejor 50, 60 años sacerdote una vez salido del seminario, y es evidente que el mundo cambiará, la sociedad cambiará, y unas partes y su ministerio no cambia, fundamental, su unión a Cristo, su servicio, etcétera. Pero después, pues, tiene que adaptarse al ser un pastor del pueblo de Dios, a cómo este pueblo de Dios se va, pues, organizando, viviendo, sufriendo, teniendo necesidades nuevas. Esta es la ratio que llamamos universal, la para todos los seminarios. Pero esta misma ratio, este mismo documento, ya prevé que se debe hacer en cada nación, pues que hagan una adaptación, otro plan, que así lo llamamos los obispos españoles, plan de formación para los seminarios mayores, previendo que nosotros también tenemos un plan para los menores, pero de momento hemos hecho este gran plan de formación para los seminarios mayores, que también tiene un subtítulo, que también es significativo, ¿no? Formar pastores evangelizadores, que es algo que está incrustado ya en el pensamiento del Santo Padre, pero también yo creo que ilumina. ¿De qué se trata este plan? Pues de formar, informar pastores y pastores que quieran tener una actitud siempre en salida misionera, cercana al pueblo de Dios, cercana a la sociedad.
Usted subrayaba hace un instante que hay un aspecto del ministerio sacerdotal que evidentemente no cambia, pero sí que hay unas coyunturas históricas que están además en cambio acelerado, podríamos decir, en este momento. Me gustaría que nos dijera alguno de los acentos que habría que introducir como novedad precisamente para responder a esa situación de cambio. Quizás uno nos lo acaba de decir, que es que ya los sacerdotes en España no van a ser simplemente, digamos, custodios de una realidad que está ahí establemente, sino que tienen que ser, diríamos, evangelizadores y en algunos barrios y en algunas ciudades quizás de primer anuncio.
Ciertamente, así es, así es. Y esta clave pastoral, que es lo que marca el ministerio, que un sacerdote es otro Cristo en la tierra, es un discípulo, un apóstol del Señor que aprende siempre de aquella forma de vida entre Cristo y sus 12 apóstoles, que son siempre el referente clave, ¿no? Pero después, él debe estar muy al servicio de todos, es un pastor. Esto ya nos lo dio el Concilio Vaticano II, que, digamos, exageró, primó este aspecto por otros. Tendremos sacerdotes investigadores, tendremos sacerdotes antropólogos, tendremos sacerdotes canonistas, pero lo que une al sacerdocio es que son pastores del pueblo de Dios que nos ha elegido el Señor y nos ha enviado. Pero ciertamente estos aspectos, uno de ellos también importante, este acento pastoral, como estábamos diciendo, eso tiene una cierta novedad, y también esta evangelización, que el sacerdote no es alguien que está, como dijéramos, en un despacho desde el que va dando a los mandos, ¿no? Y que los de abajo, una especie de súbditos o de acólitos, ellos harían el trabajo. No, él con los religiosos y los consagrados y con todos los laicos, que es la gran mayoría del pueblo de Dios, juntos son un pueblo de Dios. La gran mayoría de los que llenan nuestros seminarios pues son de edades mayores, que diríamos antes que ya eran sacerdotes todos casi, cuando entran en el seminario, ¿no? Esta es otra novedad. Luego hay que estar muy al tanto, estar muy atentos, acompañar muy bien las vocaciones, para que realmente no sea pues lo pruebo y ya veré, o un sentimentalismo, un emotivismo, que hoy en día pues quizás es un sesgo actual de la juventud, sí, y quizá de la sociedad, ¿no? Y por tanto hay que acompañar muy bien esta entrada en el seminario, incluso para evitar, que eso la sociedad hoy no hace falta decirlo, ¿no? Está muy sensible a que si alguna persona tuviese algún trauma, alguna dificultad grave que le impidiese, pues que lo pudiésemos detectar para poderle acompañar a otra vocación, a otro servicio, pero no al celibato y al ministerio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa entrada al seminario, eso también es importante.
Una última pregunta, monseñor. ¿Están los seminarios españoles en buena disposición para llevar a la práctica estos acentos nuevos, estas novedades que introduce el plan de formación, o van a tener que hacer cambios profundos?
No, yo creo que ya es algo que se ha ido trabajando en estos largos y últimos años, no se crea, ¿no? Yo creo que precisamente formadores y rectores y directores espirituales, así como profesores y personas que acompañan, porque también queremos que el seminario no sea como una isla, sino ni un monasterio de cartujos, que es una gran vocación, pero no es la de un sacerdote.
Exacto, sí.
Secular, ciertamente, ¿no? Pues que esté muy poroso hacia la sociedad, ¿no? Que haya mucha ir y venir de los catequistas, las madres, los padres, que vengan, pues esto, compañeros de sus parroquias, que compartan. ¿Por qué? Porque eso fortalece también la decisión de entrega y de entrega con el sesgo pastoral, ¿no? Bueno, y yo creo que estamos preparados. A veces es normal, ¿eh? Los presbiterios e incluso los mismos obispos tenemos nuestras dudas. El último responsable del seminario es el obispo. Y claro, una diócesis a veces pequeña, ahora que está todo esto tan de moda, ¿no?, del vaciamiento de España en algunos lugares, pues bueno, a ver si vamos a perder también el seminario, se preguntan muchos, ¿no? Nos faltará algo. Y es cierto, Una diócesis es el seminario de su corazón, es su niña de sus ojos, y por tanto hemos de comprender unas ciertas reticencias a por decirlo así, a unir o a disolver el seminario. Creemos que no, hay que buscar formas por el bien de la formación de nuestros jóvenes sacerdotes, que necesitan una comunidad un poco viva, 1, 2, 3, son muy pocos. Si se unen con otros, entonces al menos pueden jugar a fútbol, por decir algo, ¿no? La comunidad mismo formativa forma, el vivir en comunidad, el que los demás te ayuden a crecer y a descubrir tus propios límites y todo eso, en una comunidad media o un poco grande, digamos que tiene más medios para todo eso, ¿no? Porque ya he dicho, va unido. También lo que se hace con los de formación inicial, que llamamos, tiene que poder ser también acompañado posteriormente. No hablo de las etapas, porque hay una etapa propedéutica, sí. Hay una etapa más de discipulado y otra de configuración a Cristo, y finalmente una etapa pastoral, ya más en salida del seminario, para entrar ya en las comunidades y ayudarse del mismo presbiterio.
Monseñor Joan Enric Vives, arzobispo de Urgell y presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios, le agradecemos que en este Jueves Santo, en el marco de este día, pues nos haya avanzado la perspectiva de este plan de formación para los seminarios mayores de España, que ya conoceremos en detalle cuando sea el momento. Muchísimas gracias y feliz Pascua. Sí.
A usted también, que recemos por nuestros sacerdotes en este día sacerdotal tan hermoso que lo necesitamos todos. Muchas gracias.
Cuente con ello, un abrazo. Pues abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y de nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola Faustino.
Saludos de nuevo.
Hoy arrancamos en el Vaticano donde el Papa ha presidido la misa crismal.
Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En una ceremonia dedicada especialmente a los sacerdotes, en la que Francisco ha bendecido los óleos que servirán a lo largo del año para impartir los sacramentos de la confirmación, la unción de enfermos y la ordenación sacerdotal, el Papa ha recordado durante la homilía que el mejor lugar para vivir la vocación es estar en medio de la gente. El que aprende a ungir y a bendecir se sana de la mezquindad, del abuso y de la crueldad. Que metiéndonos con Jesús en medio de nuestra gente, el Padre renueve en nosotros la efusión de su Espíritu de santidad y haga que nos unamos para implorar su misericordia para el pueblo que nos fue confiado y para el mundo entero. En la misa, los sacerdotes han renovado ante el Papa las promesas de su ordenación.
¿Volete essere fedeli dispensatori del misterio de Dio?
Y tal como acostumbra, al finalizar la ceremonia, el Papa les ha regalado un libro, en esta ocasión una recopilación de sus homilías en las misas crismales y una imagen de un joven monje que lleva sobre su espalda a un anciano. En poco más de una hora, el Papa pondrá rumbo a la cárcel de Velletri, a 60 kilómetros de Roma, donde lavará los pies a 12 reclusos de un centro en los que casi la mitad son extranjeros. Es la quinta ocasión en la que escoge una cárcel para celebrar la misa de la Cena del Señor.
Gracias, Eva. En este Jueves Santo queremos acercarnos también a la Semana Santa más multitudinaria de Asia.
Es la que se vive en Filipinas, como nos cuenta el corresponsal de COPE, Pablo Díez.
La Semana Santa también llega a su apogeo en Filipinas, el país más católico de Asia por su pasado como colonia española. Además de las procesiones que desfilan por sus calles, como por el barrio de Intramuros en Manila, la devoción es tal que algunos penitentes se flagelan hasta sangrar y se crucifican de verdad. Como viene siendo tradición desde hace más de medio siglo, así ocurre en el barangay o barrio de San Pedro Cutud en San Fernando, a 70 kilómetros al norte de Manila. Aunque los penitentes pretenden dar gracias a Dios o cumplir alguna promesa, la propia iglesia intenta detener esta costumbre sangrienta, convertida en un reclamo que cada año atrae más turistas. En su discurso del Jueves Santo, el arzobispo de Manila, el cardenal Luis Antonio Tagle, ha alertado contra los discursos del odio y las falsas noticias, sobre todo entre los jóvenes, porque minan la gracia del Espíritu Santo y les roban su esperanza en el futuro.
Gracias, Pablo. Aquí en España, en la homilía de la misa crismal, el cardenal Ricardo Blázquez ha explicado el sentido de esta celebración.
El arzobispo de Valladolid ha recordado a los sacerdotes de la diócesis que la fraternidad humilde debe conducirlos al servicio sacrificado de las personas que se les han confiado. El cardenal también ha indicado que la iniciación cristiana no debe ser un barniz superficial ni debe reducirse a conocer algunos elementos parciales y sin conexión entre sí. Se deben unir el conocimiento de la fe y la experiencia creyente de forma que los iniciados puedan dar razón de su esperanza en medio del mundo.
Gracias, Faustino. Bueno, pues con el ruido de fondo de la campaña electoral que ahí sigue, hoy celebramos el Jueves Santo que nos trae la memoria viva de la última cena del Señor. Y si hoy los políticos aspiran legítimamente a cambiar el mundo, para bien, La memoria cristiana nos hace conscientes de la mayor revolución de la historia sintetizada en la institución de la Eucaristía. Mañana llegará el momento de la cruz, signo máximo del amor que Dios tiene por los hombres. Y el domingo, la gloria de la resurrección, que da sentido a nuestra vida y nos hace superar todos los dolores, soledades y sufrimientos. Mientras tanto, la tarea de los cristianos es dar testimonio de la fe y desde ahí contribuir a que nuestro mundo se acerque al designio del amor de Dios para todos. Ayer en su catequesis, el Papa explicaba que la gloria que nos espera se prepara ya en la tierra, en la historia, con el amor, y pedía que se nos quite el velo de los ojos para que, mirando al crucificado, aceptemos que Dios es amor y que estamos llamados a hacer todas las cosas por amor. Así que por eso la Iglesia celebra hoy también el Día del Amor Fraterno. Las promesas políticas, pues, terminan pasando. Lo que nunca pasa es la fidelidad de Dios con el hombre para que su vida sea plena, libre y feliz. Es lo que empezamos a celebrar ya este Jueves Santo. Así concluimos este tiempo del espejo.